Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? Queridos amigos de Radio Mantra, todos los oyentes en Argentina, en toda Latinoamérica, en España, en Los Ángeles, aquí hay tanta gente latina. Muchas felicidades, especialmente el día de hoy que estamos celebrando el Día de la Luna Llena Sagadagua. Sagadagua, dijimos que todo el mes se celebra Sagadagua, pero es como la festividad más importante dentro del budismo. De eso quiero hablar un poquito hoy. Ya vine hablando en los últimos dos programas, pero como siempre, antes de empezar, vamos a establecer la intención de la bodhicitta, que dice así: Namo Buddhaya. Namo quiere decir me conecto con Buda, quiero tocar al Buda, quiero estar cerca del Buda. Namo Buddhaya. Para liberar a todos los seres de todo el sufrimiento y para establecer a todos los seres en la verdadera felicidad, rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, alegremente practicaré el camino del Buda. Entonces, nuestro perfecto amado maestro, el supremo protector, Buda Shakyamuni, nació hace 2.984 años y 9 días, el día de hoy. Hoy es el día 15 del cuarto mes lunar y la estación sería acá, sería como el verano temprano. Lo mismo sería en India, en el año del dragón de madera masculino. El año tibetano es el 2151 y hoy es el día auspicioso es el día de Amitabha, del Buda Amitabha, de la luna llena, de Sagadagua Duchen. ¿Qué quiere decir Sagadagua? Duchen es como una gran celebración y es el día tan importante. ¿Por qué? Porque hay tres acontecimientos súper importantes que sucedieron este día 15 del mes lunar. Y uno es el nacimiento de Buda, el segundo es el cuando Buda alcanza la budeidad o el gran despertar, la omnisciencia despierta, y el tercero es cuando Buda pasa a parinirvana. Desde los ojos de gente, de seres sintientes como nosotros, podríamos decir es cuando se murió Buda. Eso es lo que la gente percibe. Buda finalmente a los 84 años creo que es que se muere. Pero en realidad, desde una visión más elevada, desde la visión de un ser, un practicante Mahayana, un ser iluminado, en realidad es la gran transformación, es cuando Buda pasa más allá del Nirvana, gran paranirvana, o también le llamamos la gran transformación en el cuerpo de arco iris. La verdad es que Buda nunca se muere. Este Buda todavía está con nosotros todo el tiempo, guiándonos. Y cada vez que un ser alcanza ese estado del despertar, se le llama Buda resultado, porque nuestra naturaleza es Buda en todos nosotros. Cuando alcanza ese estado de la iluminación, la gran iluminación, no es solamente un ser iluminado, sino porque hay muchos diferentes niveles de iluminación. Él ya era un bodhisattva del Bumi 10, o sea que ya estaba como un pelito por convertirse en Buda y viene a este mundo a tomar su última encarnación y alcanza el estado del Buda. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser se convierte en Buda? Todos los días decimos, me voy a convertir en Buda. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que es importante pensar en esto y entender que esto no quiere decir que voy a hacer puff y voy a desaparecer o voy a convertirme, me voy a ir a un lugar donde todo es paz absoluta y no voy a hacer nunca nada más. El estado de alcanzar la budeidad significa que uno trasciende los cuatro extremos, quiere decir que uno se convierte en omnisciencia, sabiduría omnisciente, y renace en el corazón de todos los seres. O sea que, ¿dónde está Buda? En el centro de mi corazón, que es donde reside. En el centro de mi corazón hay una flor de loto, y en esa flor de loto reside mi mente. Mi mente no está en el cerebro, de acuerdo a la visión budista. Tampoco está fuera mío, no es el universo, no, nada de eso. Mi mente reside mi pensar, mi mente, que incluye todo, mis percepciones, mis emociones, mis karmas, mis memorias, mis intenciones, todo eso llamamos mente o momento único de pensar presente, y eso reside en mi corazón. Y Buda, ¿dónde reside? En el centro del loto de mi corazón. Buda resultado. Y eso es lo que sucede cuando un ser, que es un ser sintiente, dualista, atrapado en el dualismo, trasciende todos los extremos y renace en el corazón de todos los seres sintientes. Parece algo muy loco, muy místico, pero en realidad es algo muy lógico. Bueno, pero quiero hablar un poquito, continuar con lo de la vida del Buda, que dijimos porque son estas tres grandes celebraciones, y ya estuve contando cómo el Buda encarna en el útero de la reina Mayadevi. ¿De dónde viene el Buda? ¿De dónde salió el Buda? Viene de lo que se llama el cielo Tushita, que es como un reino de los dioses. Como él ya era un bodhisattva, allí estaba, pero ya sabía que él tenía que venir y tomar su última encarnación. Decide reencarnar en esta princesa, en esta reina, perdón, la reina Mayadevi, casada con el rey Suddhodana del clan de los Shakyas en la India, un clan muy virtuoso, eran súper poderosos, y está esta visión del elefante blanco que entra en el vientre. Y de niño va a la escuela como cualquier otro niño, tiene muchísimo conocimiento de las matemáticas, del arte, de las artes marciales, es el mejor deportista, es como que es excelente en todo lo que hace. Eventualmente se casa con la esposa, se llama Yadodara, y tiene un hijo. El hijo se llama Rahula. Y como él siempre sabe que eventualmente va a tener que abandonar el palacio real, la vida de lujo en la que ha nacido y se ha criado, ¿por qué? Porque quiere alcanzar la respuesta a la pregunta de por qué nacemos, por qué nos enfermamos, por qué nos volvemos viejos y por qué nos morimos. Esa es la solución que él está buscando, una respuesta a estas preguntas tan trascendentales que se le llaman los cuatro ríos del sufrimiento. Y conté la vez pasada que habla con el padre le dice, por favor, le va y le dice, padre, ya es el momento, tengo que dejar el palacio. Imagínense, va a renunciar a todo, a las riquezas, a la posibilidad de ser el siguiente rey, porque él es el heredero. A todos los lujos, a su esposa, a su hijo. Tiene tres esposas en realidad y tiene muchas consortes. Era la cultura de la época, pero la principal esposa, a quien amaba muchísimo. Y ya había habido la profecía de que él o bien se quedaba en el palacio y de esa manera se iba a convertir en un rey Chakrabarti, un rey muy virtuoso, muy poderoso, o si dejaba el palacio se iba a convertir en un Buda. Y él no tiene duda, su objetivo es encontrar la trascendencia de todo sufrimiento, y entonces se va, abandona el palacio, a pesar de que tratan de prevenirlo, cierran todas las compuertas, el padre no quiere para nada que se vaya, pero finalmente se va y llega al bosque, se corta el pelo. ¿Por qué se corta el pelo? Es un símbolo, de transformación. De hecho, cuando uno toma refugio en el budismo, refugio en Buda, Dharma y Sangha, siempre se corta un pedacito de pelo como símbolo de transformación. Y también, de hecho, cuando a las mujeres decimos, ah, me siento que tengo que cambiar, hay algo que está estancado en mi vida, ¿qué hago? Voy a la peluquería y me corto el pelo, ¿verdad? Entonces, eso hace, y también deja todas sus ropas lujosas de príncipe, de seda, pues no puedo andar como ser un monje y estar usando estas ropas de príncipe y joyas y el sable. Y entonces todo, lo manda todo de vuelta para el palacio, básicamente, y se va. Y se encuentra primero con dos maestros, va a buscar dos maestros, se convierte en una asceta, se convierte como en un renunciante, se convierte. Ahí va caminando por el bosque, comiendo cosas como, por ejemplo, raíces, hongos, frutas, lo que sea que encuentra en la naturaleza, y se va primero a ver a un maestro. Este es un maestro que tiene muchos poderes psíquicos, tiene un poder de sanación, es muy avanzado. Y él se va a practicar meditación con este maestro. Pero él ya tiene tanto acumulación de mérito, él ya tiene tanta sabiduría que se sienta nomás unos días con este maestro y ya alcanza el mismo nivel que el maestro. Al punto que el maestro le dice: wow, nunca había tenido un estudiante así, quédate conmigo y juntos podemos liderar esta comunidad, porque este maestro tiene muchísimos discípulos, como 300 discípulos. Y Buda dice: en realidad, este tipo de meditación no me lleva a la trascendencia, no me lleva a poder liberarme a mí ni a nadie del sufrimiento, no me da respuestas a mis preguntas, o sea, de cómo superar la enfermedad, la vejez, la muerte, el renacimiento. Él quiere salirse completamente del samsara. Esto no es una. Y entonces, y la verdad que no le interesa el poder, no le interesa la fama, no le interesa ser un maestro renombrado, no le interesa tener seguidores. Él quiere muy claramente alcanzar el gran despertar. No digo alcanzar la iluminación, porque en realidad él ya es un ser iluminado, él ya encarnó como un ser iluminado. Entonces, eventualmente se encuentra con otro maestro, lo mismo pasa. Este es un maestro ya bastante viejo, tiene como 75 años, Rudaka se llama, y hace un tipo de meditación muy, muy elevado, un tipo de meditación que te lleva a un estado muy sutil, a un estado de los dioses sin forma, se le llama, súper como elevado. Y lo mismo, Buda decide ir y recibir las instrucciones de este maestro, rápidamente alcanza los mismos niveles que el maestro. A este punto se hablan de mente a mente, ni siquiera con palabras. El maestro le dice, lo invita a quedarse, si yo ya estoy viejo, tú puedes heredar toda la comunidad, este tiene 700 discípulos. Y Buda otra vez le dice, no Buda, en ese momento es Gautama, todavía no es el Buda, se llama Gautama, el Gautama es el dios de los dioses. Y dice, no, la verdad que esto no me va a llevar al resultado que yo estoy buscando. No me interesa la fama, no me interesa tener todos estos estudiantes, pero les dio tal ejemplo que algunos de esos estudiantes sí empiezan a seguirlo a él. Y ahí es donde finalmente él se va a practicar lo que se llama la práctica del ascetismo. La práctica del ascetismo. La practica por 6 años y la practica de una manera súper extrema, una manera que nunca nadie había practicado el ascetismo de esa forma. Ahora pensemos un poquito por qué está Gautama haciendo esto. Él ya tuvo la experiencia de un extremo, el hedonismo, la indulgencia, el palacio, las riquezas, los placeres, la belleza, las mujeres, todo, todas las joyas, y caminó por ese camino y lo abandonó, dando una enseñanza. Todo lo que Buda hace en su vida es una enseñanza. Todo, hasta el mínimo detalle de su vida, siempre está enseñando. Abandona ese camino mostrando ese no es el camino hacia la liberación. Y ahora se va al otro extremo. El otro extremo es el extremo del ascetismo, donde decide básicamente torturar su cuerpo. ¿Por qué? Porque en esa época estaba la creencia que nuestro cuerpo es un obstáculo para la iluminación. Entonces, las prácticas que se hacían en aquella época eran prácticas mucho de austeridades, de ayunos, de tortura del cuerpo, de todo tipo de cosas extrañas, dormir sobre una cama de clavos, de como que la gente, y creo que en estos tiempos es todavía lo mismo, ¿no? Todo el mundo está buscando siempre algún tipo de camino, algún tipo de protección. ¿Protección de qué? De todos tipos de sufrimientos que siempre vamos a encontrar en el samsara. Por lo tanto, siempre estamos tomando refugio en cosas que realmente no nos dan refugio. Entonces él observa esto, que la gente está haciendo cualquier tipo de práctica, toma refugio en las cosas naturales, como en los árboles, en las montañas, en la luna, en el sol, en el agua, en las sustancias. Toma refugio o busca protección diciendo mantras, haciendo meditaciones, dejando de comer, haciendo. Pero en realidad nunca encuentran verdadera protección, nunca encuentran el verdadero camino de liberación. Por lo tanto, él va a demostrar que ese camino que él considera un camino equivocado, no es que él está haciendo el ascetismo porque cree que de esa manera va a alcanzar el despertar, sino que él quiere dar una enseñanza y demostrar que esa visión es una visión equivocada. Él sabe que nació en tiempos difíciles, entre personas que están enfocadas como en búsquedas que son inferiores, que no son muy nobles, digamos así, que las religiones de los practicantes religiosos de esa época están obsesionados con el cuerpo. Que están tratando, por ejemplo, de hacer sacrificios de animales pensando que de esa manera van a recibir un poder divino, que están utilizando, como se dice en inglés, spells, que serían como, no me sale la palabra en español, están utilizando todos estos métodos, algunos duermen como en cuclillas, otros, como dije, hacen ayunos por meses, otros no se cortan el pelo, otros no se cortan las uñas, otros beben, no sé, la orina de las vacas, todo tipo de cosas, tratando de disciplinar el cuerpo o tratando de interactuar con los objetos pensando que eso es un camino de liberación, y él sabe que eso es un camino totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque no entienden el poder de su mente, no están entendiendo el poder de su intención, el poder que tenemos creativo y de intención, el poder de nuestra mente, y se están enfocando en cosas que son completamente absurdas y no importantes. Están tomando refugios en cosas, en sus ancestros, en los elementos, en el fuego, en el agua, en los ríos, en la comida, todo tipo de cosas raras. Y si pensamos eso en estos tiempos, pasa exactamente lo mismo. No es que esto ha cambiado tanto, ¿no? Cuántas vemos esto, todo este tipo de espectro de cosas, como en realidad no sabemos cuál es el camino correcto. Pensamos que si hacemos esta dieta, que si comemos de acuerdo a a nuestro tipo de sangre, que si como todo crudo, que si practico nada más practicar no comer y solo obtener el chi con la respiración, que la dieta de las plantas, de keto, intermitente, que como grasas, que no como grasas, que solo orgánico, que el agua alcalina, que me tomo la orina, que me lleno de barro el cuerpo. Que tengo que caminar descalza, que tengo que practicar enraizarme, que tengo pensando que estos son caminos de liberación. Y el bodhisattva entiende la psicología, la mente de las personas, entiende que todas estas incontables cosas que hacemos en realidad es porque estamos buscando la felicidad o no sufrir, pero no son verdaderos caminos que nos van a llevar a la liberación. Por lo tanto, lo único que hacemos es confundirnos más, lo único que hacemos es oscurecernos más y pasamos por todas estas dificultades, por todas estas cuestiones y no tenemos ningún resultado. Por ejemplo, me estoy por morir y me voy a bañar al Ganges, al río Ganges, porque eso me va a limpiar de todas las impurezas y karmas negativos. Eso es absurdo. Si tú tuviste una vida totalmente no virtuosa, hiciste un montón de cosas negativas, lastimaste a un montón de gente, ¿crees que te vas a meter en el Ganges y que eso te va a limpiar el karma? No tiene ningún sentido. Eso es no realmente entender el poder de tu pensar positivo, de tus acciones, de tus intenciones, de tus actitudes, cómo funciona el karma, cómo funciona la interdependencia, la impermanencia. Completamente ignorancia de cómo las cosas funcionan. Y él dice, voy a demostrar, ahora me voy al otro extremo, voy a practicar la más extrema austeridad y por 6 años se queda sentado y pasa de comer una fruta por día a un grano de arroz, a una semilla de sésamo, finalmente deja de comer, prácticamente deja de respirar haciendo ciertas prácticas donde cierra todos los orificios de su cuerpo, que es algo, son prácticas súper dolorosas, porque lo que sucede es que el aire es como que choca contra el cerebro, contra el cráneo, y es un dolor tremendo que solamente un bodhisattva del Bumi 10, alguien con un ser iluminado como él, puede soportarla. Y lo hace ¿para qué? Lo hace para destruir el orgullo de estos practicantes extremistas, para poder también ya mostrarle a los dioses el tipo de meditación que él está haciendo, para también para mostrarle a los nihilistas y a los eternalistas cómo funciona el karma. Ok, se me acaba el tiempo y nunca paso del ascetismo. Todavía falta desde que abandona el ascetismo y se va a sentar abajo del árbol del Bodhi, donde derrota a las maras. Voy a contar, voy a tener que seguir esto en la próxima semana, pero es muy importante entender que el bodhisattva se sienta en la tierra con las piernas cruzadas y empieza a atormentar su cuerpo con una decisión absoluta y por 6 años se queda sentado. Imagínense en 6 años todas las cosas que uno pasa en la vida en 6 años. Pasa el invierno, pasa el verano, tremendo frío, tremendo calor abajo del sol. Nunca intenta ni protegerse con la mano. Los niños vienen y se burlan de él, le meten palitos por la oreja que salen por la nariz. Está tan, tan flaco que es puro carne y hueso. Los dioses se preocupan y dicen, se va a morir. Y van y le avisan a la madre, que está en un reino celestial. Le dice, tu hijo se va a morir porque hace 6 años que no come. Y él, con pura determinación, hay cinco otros compañeros, discípulos que se quedan meditando con él. Y después de 6 años, dice, suficiente, este no es el camino para la iluminación, para la liberación, ni te lleva a ningún buen lugar. Se levanta y camina hacia el lugar donde se va a sentar a practicar su última sesión de meditación y alcanzar la iluminación. Pero creo que tengo que dejar ahora porque siempre me paso el tiempo. Terminamos por acá entonces hoy. Después de 6 años de practicar el ascetismo, el Buda renuncia también a ese extremo. Renunció al hedonismo, renunció al ascetismo y va ahora a caminar por el camino del medio. Hablaremos de eso más la semana que viene. Así que, por favor, todas las cosas prácticas buenas que hagan en el día, en estos días se multiplica el karma positivo, se multiplica el mérito, así que practiquen, hagan algún mantra, hagan cosas buenas, reduzcan su pensamiento negativo, ayuden a otros y dediquen todo ese mérito para el beneficio de todos los seres. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Namo Buddhaya, por la verdadera felicidad de todos los seres, dedico todo el mérito para que todos los seres alcancen la insuperable iluminación. Adiós.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp más 1-310-422-7797. Instagram mila.maren. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.